La Voz de América presenta.
La OTAN sopesa opciones para ayudar a Ucrania a largo plazo y reducir la dependencia de Estados Unidos. Urgentes operaciones de rescate se realizan en Taiwán tras masivo terremoto que dejó múltiples muertos y decenas de personas heridas. Corte de Apelaciones celebra audiencia sobre polémica ley migratoria de Texas SB4 que continúa en el limbo.
Vamos a preparar unos tamales de puerco rojo.
Y Arizona adopta la ley del tamal que legaliza la venta de alimentos elaborados en casa. Bienvenidos, los saluda Yasmín López desde Washington. Cancilleres de la OTAN se reunieron este miércoles en Bruselas buscando cómo dar apoyo militar a largo plazo a Ucrania a medida que tropas rusas logran mayor control en el campo de batalla. Jacopo Luzzi nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jacopo, aquí lo novedoso es que los ministros están buscando vías alternativas para no seguir dependiendo de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta decisión?
Bueno, Yasmín, la OTAN en pasado se ha mostrado reticente a asumir un papel más importante en la guerra en Ucrania, dado el temor de provocar una respuesta militar más amplia y más severa por parte de Rusia. Pero el apoyo de Washington a Ucrania ha flaqueado en los últimos meses y las fuerzas ucranianas ahora se encuentran sin armas y perdiendo terreno. Esto está llevando a la OTAN a cambiar su postura.
Con la ayuda estadounidense, Ucrania estancada en el Congreso desde hace 6 meses y ante la posibilidad de una segunda presidencia de Donald Trump, posiblemente anti-alianza, la OTAN busca tomar mayor control para dirigir su apoyo militar a Ucrania. Los miembros de la organización analizan en Bruselas una propuesta a prueba de Trump para brindar una ayuda quinquenal de 107 mil millones de dólares que busca enviar el mensaje a Rusia de que no se puede ganar la guerra.
Para hacerla más predecible, para hacerla más sólida, porque creemos firmemente que el apoyo a Ucrania debería depender menos de ofertas voluntarias a corto plazo y más de compromisos a largo plazo de la OTAN.
Una decisión final se tomará en la cumbre OTAN de julio en Washington, D.C., sobre todo alrededor del tamaño de la ayuda. Con esta propuesta, la OTAN asumiría parte del trabajo de coordinación que ahora maneja Estados Unidos y protegería las ayudas contra cualquier recorte estadounidense. No está claro si Washington apoyaría tales cambios en el apoyo a Ucrania. Al mismo tiempo, su secretario de Estado subrayó que la seguridad de la OTAN es imperativa.
El trabajo de hoy, el trabajo de mañana, el trabajo en la cumbre se trata realmente de los próximos 75 años y de todo lo que debemos hacer ahora para garantizar que esta alianza siga siendo la que ha sido.
Muchos aliados están a favor de poner la ayuda militar a Ucrania sobre una base más sostenible, pero la decisión no será fácil. Ya Hungría mostró escepticismo, afirmando que la propuesta podría acercar la alianza a la guerra con Rusia.
Estados Unidos ha seguido discutiendo sobre un paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares para Ucrania que los republicanos del Congreso han estancado hasta ahora, aunque se espera que el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, intente ahora impulsar la legislación cuando los legisladores regresen a Washington la próxima semana.
Jacopo Luzzi, gracias por el reporte. Y este miércoles fueron identificados los 7 colaboradores que murieron en el ataque israelí con misiles a un convoy de la organización humanitaria World Central Kitchen. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que las explicaciones de Israel sobre estos ataques aéreos son insuficientes e inaceptables y exigió, al igual que Canadá, más detalles. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que estaba indignado y desconsolado por el ataque israelí. Y en este momento, equipos de socorro realizan operativos para rescatar a más de 200 personas que permanecen bajo los escombros luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera la isla de Taiwán. José Pernalete nos da la actualización.
El terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Taiwán es el más poderoso registrado en esa isla asiática desde hace 25 años. El balance de víctimas es actualizado por las agencias constantemente, mientras las búsquedas se concentran en las estructuras donde podría hallarse esperanza de vida.
Cada vez que nuestro equipo se mueve, el edificio se vuelve inestable y tienen que encontrar algo a lo que agarrarse para garantizar su seguridad antes de sacar a la gente.
El momento del sismo fue registrado en diversas grabaciones, incluso durante el noticiero de una estación de televisión. El epicentro se localizó a unos 18 kilómetros de la ciudad de Hualien. Allí, precisamente, la Cruz Roja ha instalado tiendas de campaña para el albergue de los damnificados por el terremoto. Los rescatistas se despliegan en el área de rastreo, mientras los sobrevivientes, aunque reconocen que están preparados para este tipo de contingencias por prevención, afirman que la contundencia del movimiento telúrico fue muy alta.
Este terremoto fue particularmente grande, con sacudidas violentas muy largas, lo que preocupa mucho a la gente aquí. En general, cuando se trata de pequeños terremotos, estamos muy acostumbrados a ellos.
Por otra parte, la Casa Blanca manifestó solidaridad y apoyo a Taiwán.
Seguimos monitoreando de cerca el terremoto que afectó a Taiwán y ciertamente oramos por todos los afectados. Estados Unidos está listo para cualquier asistencia necesaria. Estamos listos para ayudar.
Hasta los momentos, además de 9 fallecidos, se registran más de 1,000 heridos. José Pernalete, Voz de América.
El expresidente Donald Trump reiteró su retórica sobre la inmigración ilegal y nuevamente llamó a los inmigrantes irregulares no humanos y animales. Lo hizo durante un discurso en Michigan este martes, mientras abordaba la situación en la frontera. La campaña del presidente Joe Biden asegura que la retórica usada por Trump es extrema y que promueve la división, el odio y la violencia. Una ola de desinformación que busca afectar la elección presidencial de noviembre está generando la necesidad de que los votantes estadounidenses se mantengan alerta. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta.
Aunque funcionarios de inteligencia estadounidenses trabajan para proteger la elección presidencial de noviembre contra interferencia maligna proveniente del exterior, ya se ven intentos de afectarla con desinformación y mala información.
Buscan aumentar la polarización y reducir la confianza en las instituciones democráticas estadounidenses.
Las tecnologías de punta permiten diseminar las mentiras más fácilmente, advierte el senador demócrata Mark Warner.
Es de suma importancia que de manera no partidaria eduquemos al público estadounidense sobre este problema.
Votantes estadounidenses dijeron a la VOA estar al tanto de la amenaza.
La inteligencia artificial puede usarse para modificar completamente lo que alguien dice.
Es difícil porque no todas las personas cuestionan lo que escuchan en ciertas plataformas, sino que lo creen ciegamente.
Las opiniones varían en cuanto a cómo hacerle frente al problema.
Debería involucrarse a una parte independiente que verifique la información.
No creo que haya una solución que no requiera censura total. El votante tiene la responsabilidad de informarse mejor.
Para ayudar a los votantes, la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura diseñó la página web Rumor versus Realidad con información fidedigna en inglés y en español sobre las elecciones.
La principal táctica de quienes diseminan falsedades o mala información es generar emociones. Si usted ve algo que le hace sentir enojo o temor, haga una pausa y pregúntese si existe evidencia de lo que se dice.
El propio director del FBI ha resaltado ante el Congreso la importancia de que el público, las agencias del gobierno y el sector privado unan esfuerzos y ayuden a combatir la desinformación y la mala información electoral. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Falls Church, Virginia.
De regreso a la Corte de Apelaciones estuvo hoy el controvertido proyecto de ley de Texas SB4, que básicamente criminaliza a migrantes que lleguen a territorio tejano de forma irregular. Paula Díaz nos trae el reporte.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó este miércoles en Nueva Orleans los argumentos del gobierno federal y de Texas sobre si la ley antimigrante SB4 debe o no entrar en vigor de forma parcial o completa, mientras se resuelve si está apegada a la Constitución estadounidense.
La pregunta de hoy no era si SB4 era constitucional o inconstitucional. La pregunta era si la pausa era correcta o incorrecta. No, ni hemos empezado esta fase del caso de preguntar, ok, si es ilegal o no es ilegal.
El procurador general de Texas, Harold Nilsson, aseguró que al plantear la SB4, los legisladores consideraron lo que ha permitido la Corte Suprema en casos anteriores, refiriéndose a la SB 1070 de Arizona, y admitió que quizás Texas fue muy lejos con esta ley, promulgada por el gobernador Greg Abbott. La administración Biden cuestionó la legalidad de la ley, argumentando que las leyes migratorias son potestad del gobierno federal. Mientras, el gobierno de México ha expresado que no recibirá a migrantes deportados por el estado de Texas. Varios alguaciles de ese estado apoyan la ley y esperan una decisión pronto.
Anticipamos este ir y venir entre la corte, pero continuaremos haciendo lo que hacemos, entregar a las personas que arrestamos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos y luego esperar a que los tribunales decidan qué van a hacer con el proyecto de ley SB4.
Los jueces no dijeron cuándo tomarán la decisión, pero los abogados demandantes creen que el caso puede prolongarse semanas o incluso meses. Paula Díaz, Voz de América.
Colombia anunció un plan que busca censar a unos 14.000 migrantes venezolanos asentados desde hace más de 10 años en la población fronteriza de Maicao, en La Guajira. Nuestro corresponsal, Jair Díaz, nos reporta que la meta es brindarles una vivienda digna.
Que nos saque de aquí, que nos ayude, si nos va a ayudar, y si, de esta manera, bueno, adelante.
José Gregorio Gómez es un adulto mayor de nacionalidad venezolana que reside en un asentamiento irregular conocido como La Pista y ubicado en el antiguo aeropuerto del municipio de Maicao, en La Guajira, región fronteriza con Venezuela.
Algunos hablan de más de 14.000 personas asentadas ahí. Esa situación nos ha impedido poder hacer una intervención con conocimiento de causa frente a las personas que allí están.
Las autoridades colombianas anunciaron un plan para abordar la situación, por lo que realizarán un censo y estudiarán la posibilidad de entregar los predios invadidos.
Porque en su condición de asentamiento informal, debemos seguir una serie de pasos para proceder a esa legalización y, por supuesto, esta legalización es el inicio de mejorar las condiciones de vida.
La intervención contará con el seguimiento de la Procuraduría General de la Nación para que los predios puedan ser escriturados y los residentes cuenten con la llegada de servicios públicos, salud y educación.
Se comprometió la administración municipal a realizar las verificaciones jurídicas para establecer la posibilidad jurídica de destinar este predio para la comunidad.
Según datos de las autoridades de Maicao, el 60% de la población migrante que se encuentra asentada en la vieja pista de aterrizaje corresponde a niños. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En medio del clima político que caracteriza a Arizona por sus duras leyes antiinmigrantes, un inesperado acuerdo surgió entre republicanos y demócratas en apoyo a una causa común, la ley del tamal. Así se llama, una legislación que ahora beneficia a múltiples familias latinas. Rubén Pereira con los pormenores.
Vamos a preparar unos tamales de puerco rojo.
Durante 4 años, Cynthia Orona ha vendido tamales que cocina en su hogar en Phoenix y celebra que la gobernadora de Arizona firmará la llamada ley del tamal, que permite la venta de alimentos hechos en casa que utilizan carne. Anteriormente, solo estaba permitida la elaboración de pasteles y galletas.
Claro que sí es mejor ir sobre las reglas y las leyes.
El año pasado, la gobernadora de Arizona vetó una iniciativa similar. Ahora, la denominada Ley del Tamal requiere ciertos requisitos por parte del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.
Definir exactamente quién es el preparador, y eso se llega con el fin de una licencia que es muy fácil de obtener. Y también lo que se requiere es poner en tus productos tu nombre, tu contacto y también los ingredientes.
Según la organización Iniciativa Libre, no existe un número exacto de cuántas personas elaboran alimentos con carne en cocinas domésticas para vender en el estado de Arizona.
Pero sí sabemos que hay una proyección de 55 a 75 millones de dólares al año que se van a producir en la economía.
Los impulsores de la ley aseguran que ayudará a salir de las sombras a cocineros y cocineras domésticas que ya vendían sus alimentos.
Esto también les va a dar ese valor, ese reconocimiento a todos esos vendedores ambulantes.
Cynthia Orona espera pronto adquirir la capacitación que requiere la nueva ley y cumplir con todos los requisitos para seguir vendiendo sus tamales sin problemas. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
En instantes, la izquierda latinoamericana cuestiona a veto a candidatos opositores en Venezuela. Les contamos.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Líderes de la izquierda latinoamericana han criticado el veto que enfrenta la oposición venezolana para inscribir a su candidata presidencial de cara a las elecciones del 28 de junio. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas. Adriana, ¿cómo ha recibido el gobierno de Venezuela estos pronunciamientos?
La Cancillería del país ha cuestionado los comunicados enviados tanto por Brasil y por Colombia. Los ha calificado de injerecistas, abusivos y además grises. También ha manifestado la Cancillería venezolana que estos comunicados podrían parecer dictados por Washington. Mientras tanto, hoy la líder de la oposición, María Corina Machado, envió también una carta a gobiernos de países latinoamericanos y del Caribe, denunciando que no se le permite no solo salir del país, sino tomar vuelos internos y además que de su círculo hay unas 8 personas que están en este momento en desaparición forzada. Todo esto en el contexto electoral.
Considerados aliados ideológicos del gobierno de Nicolás Maduro, los presidentes de Colombia y de Brasil han cuestionado los obstáculos impuestos a la oposición venezolana para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático.
Ahora es grave que la candidata no haya podido ser registrada. Los tribunales no la inhabilitaron.
Declaraciones que, a juicio de analistas, responden al temor por un masivo éxodo de venezolanos.
Está saliendo por diferentes estudios que el 20% de la población está pensando que si Maduro gana la elección, pudiera irse del país. Compensarían irse del país.
Ningún país de la región está dispuesto a asumir el costo político de recibir tantos migrantes venezolanos producto de una crisis política.
La semana pasada, tanto Brasil como Colombia emitieron comunicados en los que expresaban preocupación por cómo se estaba desarrollando el proceso de inscripciones de candidatos en Venezuela. La Cancillería venezolana calificó ambos pronunciamientos de injerencistas, mientras Maduro también tuvo palabras.
Comenzó la campaña. Hay nervios en Washington.
Hay nervios en los apellidos de la oligarquía. Hay nervios en la derecha regional.
Sin embargo, Maduro ha recibido el respaldo de gobiernos como los de China e Irán. Incluso el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió a Maduro y dijo que enfrentaba lo que califica como una jauría infame. Y para defenderse, el gobierno de Nicolás Maduro y su cancillería también llamaron ayer al cuerpo diplomático acreditado en la nación para explicarle cómo funciona el proceso electoral en Venezuela. Pero hay que decir que entre ayer y hoy han estado representantes del Reino de Noruega para intentar hacer cumplir los acuerdos de Barbados en los cuales oposición y gobierno se comprometieron a ir a unas elecciones justas, libres y limpias.
Adriana Núñez, gracias por acompañarnos. Y usted quédese porque al volver les contamos por qué los desalojos de viviendas en Estados Unidos están aumentando este año.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Múltiples estados en Estados Unidos amanecieron inundados bajo lluvias y tornados este miércoles. El mal clima ha dejado a su paso edificios destruidos, árboles arrancados de raíz y líneas eléctricas caídas. Durante las últimas 24 horas ha habido más de una decena de reportes de tornados en 6 estados, entre ellos Alabama, Illinois, Tennessee, Ohio, Kentucky y Georgia. 27 millones de personas corren el riesgo este miércoles de sufrir tormentas severas que ya dejan un rastro de destrucción desde el estado de Maine hasta Florida. Y miles de desalojos se han realizado en lo que va corrido de este año en Estados Unidos, de acuerdo con un grupo de investigación independiente. Nuestra corresponsal en Nevada, Adriana Arévalo, nos cuenta que el sur de ese estado es una de las zonas más afectadas por esta situación.
En los últimos 12 meses, más de 1 millón de desalojos fueron registrados por las cortes de al menos 10 estados de Estados Unidos, según el Centro de Investigación de la Universidad de Princeton. En el área metropolitana de Las Vegas, el año pasado se produjeron más de 30.000 desalojos, y en lo que va del 2024, el número supera ya los 5.000. Los expertos pronostican un aumento en comparación con el año anterior.
Lo que vino pasando con la pandemia fue de que mucha gente se atrasó con sus pagos de renta, y se atrasaron mucho, que desafortunadamente llegaron a un punto donde no podían pagar lo que se debía. Las protecciones se acabaron, ya empezaron los desalojos.
Organizaciones sin ánimo de lucro procuran resolver al menos parte del problema que enfrentan quienes deben meses de renta y están sujetos a un desalojo.
Lo primero es saber que hay ayuda y aplicar. Estar listo con los documentos, porque sí es un proceso. Y ese proceso muchas de las veces depende mucho en el cliente, que tan pronto ellos pueden proveer los documentos que se necesitan.
En varias ciudades del país existen centros de ayuda que pueden pagar hasta 6 meses de renta atrasada y en algunos casos hasta servicios represados. Los expertos recomiendan responder ante la corte en cuanto se recibe la notificación de desalojo mientras se busca ayuda. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Volvemos en instantes con la historia de una inmigrante mexicana a la que un tropiezo la posicionó como una reconocida restauradora de arte.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Lo que comenzó siendo un accidente convirtió a una inmigrante mexicana en una exitosa emprendedora. Enrique García Fuentes nos cuenta desde Chicago quién es y qué hace Laura Utrera.
Hace algunos años, la hija de Nancy Utrera rompió accidentalmente un niño Dios. La estatuilla religiosa pertenecía a la mamá de Nancy, la abuela de la niña.
Tira a mi hija el niño y yo dije... O sea, cuando lo vi así yo me espanté.
Pues yo no sé, digo, pero a mí ese niño me lo compones, es un regalo de mi amiga.
Lo compuso y fue así como nació la empresa de restauración Santo Trancazo. Santo porque Nancy empezó a restaurar estatuillas religiosas de sus vecinos como Niños Dios, Cristos, Vírgenes de Guadalupe y esculturas de diversos santos. Nancy les repara los brazos, manos y piernas o partes de la cabeza o rostro. Su trabajo empezó a ser buscado a través de redes sociales en el área de Chicago y ahora le llegan órdenes de todo el país.
Vienen de Wisconsin, he ido a California a arreglar niños.
Y todas las reparaciones las hace desde un pequeño espacio en un rincón del sótano de su casa. Dice que lo más difícil es moldear o esculpir dedos y manos, especialmente cuando las figurillas de culto son pequeñas. Pero la gente queda satisfecha cuando se trata de un legado familiar.
Mi trabajo es reconstruir el valor sentimental que tiene la pieza con la familia, porque muchas veces es la familia, viene de generación en generación.
Y debido a la calidad de sus restauraciones, Nancy ha hecho una transición, ahora se dedica también a restaurar grandes figuras religiosas en iglesias como esta.
Dentro de 3 años... esta iglesia cumple su centenario.
Este sacerdote le comisionó a Nancy la restauración de los altares y las estatuas religiosas de su iglesia.
Le confié el niño Dios del nacimiento de la iglesia, que tenía también más de 70 años de uso, y la figura del resucitado que se utiliza durante la Semana Santa. Y el trabajo fue muy satisfactorio, la gente quedó muy contenta.
Muchos al ver su trabajo creen que ella ha estudiado artes plásticas o que es escultora, pero no.
Todo lo que he aprendido a hacer en cuestión de imágenes ha sido a base de puro ingenio mexicano.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Una latina muy talentosa. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Recuerde que mañana tenemos una cita a esta misma hora.